todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe.
Así es, yo tengo fe, la luz de la esperanza. De eso se trata, Esperanza Argentina y Global es encender tu chispa de la esperanza y no la esperanza, por eso se dice la fe en qué, en lo positivo o en lo destructivo. Por ahí nuestro cerebro tiende a lo negativo, le hace caso a todas las malas noticias, ¿verdad? Así que bueno, justamente yo sí tengo fe en determinarnos en que podemos avanzar, en que podemos mejorarnos continuamente, junto a expertos internacionales que, gracias a Dios, trabajamos hace casi 19 años, ¿eh? Así que, bueno, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable, Embajada de Paz de la UNESCO desde el 2011. Somos Embajada de Paz y, gracias a Dios, y Embajadora de Paz de la UNESCO, así que una gran responsabilidad a nivel mundial. Así que gracias a todos los que valoran nuestra labor a nivel internacional. Más de 30.000 seguidores en Facebook también, y obviamente siempre en todas las redes sociales estoy como Marisa Patiño, Embajadora de Paz, así que en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, como Marisa Patiño Ambassador, y también en todos los medios, como Marisa Patiño Embajadora de Paz. Así que muchas gracias, no es la cantidad de seguidores, sino la gente que podemos hacerle bien a la humanidad, que nos valoran tanto en el exterior. Así que bueno, mi nombre es Marisa Patiño, Embajadora de Paz de la UNESCO, a tu servicio, de la humanidad, trayéndote herramientas valiosas para tu bienestar con el sello de excelencia que vos mereces. Trabajamos todo el día, desde muy temprano, entrenando, neurociencias aplicadas, escribiendo, comunicándonos, trabajando en red para que vos tengas lo mejor en este aquí ahora. Así que gracias a todos los oyentes de la 92.7 de Rosario y la región. Si no podés escucharnos porque la antena no llega, porque tu radio no capta, bueno, agarra tu móvil, tu tablet, tu compu y marca www.fmaz.com.ar. Así nos escuchan en vivo en todo el planeta Tierra, ¿eh? Y más, vamos a ver. También gracias a todos, los que también acompañamos con los podcasts, ¿sí? Tu podcast preferido. Anótalo, Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Te acompañamos en cualquier lugar del planeta donde te encuentres. ¿Tenés un celular? Bueno, dale, te descargas la aplicación del podcast y estamos comunicados para siempre, brindándote, nutriendo tu mente, tu cuerpo, tu alma con buenas noticias desde la fuente, no desde lo que dice el noticiero, Esa es la gran diferencia. No hacemos notas comunes, sino que trabajamos en sinergia todo el día junto a expertos internacionales que tengo el placer de trabajar en equipo junto a ellos. Así que bueno, gracias a nuestro operador técnico de la radio, excelente, Pablo Espoto, que está con sus colores canalla, me parece, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar con una sonrisa y siempre dando lo mejor para que usted tenga buen sonido, y leyendo nuestra hoja de ruta. Recuerden que a todos estoy en la 92.7 de 9 a 10 de la mañana, después en todas las radios donde estuve, estoy y estaré. Enseguida que termine el programa me voy de la radio, así que me pueden llamar a mi móvil 341-15-21-03-130, y si no, todas las comunicaciones y la gente que después de la radio, ¿verdad? Después se pueden comunicar vía email, así lo hacen, para las comunicaciones de los temas que les interesan y demás, todo vía email. Recuerden nuestra página oficial de la radio, mía, www.esperanzaargentina.com.ar, en donde tienen las evidencias de nuestra trayectoria, gracias a Dios, de mucho tiempo de hacer, y tener evidencias de acción. Y también ahora la nueva página mía de neurociencias, www.marisapatinoambassador.com, a su servicio, el de la humanidad. Estamos trabajando para eso, para un mundo mejor, ¿sí? Y para que todos despertemos la esperanza, pero junto a la excelencia que usted se merece. Estoy con este sonido, por ahí me escuchará, pero bien, tengo una voz fuerte. Estamos con barbijo, guantes y todas las medidas de bioseguridad en la radio. Así que ponete el barbijo, tomar responsabilidad de tu salud que depende de vos, más allá que haya vacunas, salvadoras, prometedoras y demás. Aquí ahora eres tú el responsable de tu salud, ¿sí? Así que en el día de hoy vamos a tener un programón especial porque obviamente inteligencia artificial, teletrabajo, educación a distancia. Bueno, ¿quién más que nuestro experto en las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación a tu servicio? El doctor Marcos Requena, un venezolano radicado en Argentina hace tiempo y que es nuestro asesor experto en esa área. Bueno, si tengo que leer el currículum me salgo, me quedo todo el día. Bueno, después vamos a estar con esto de la educación financiera, junto a Eduardo Vilches. En este Aquí Ahora, muchísima gente perdió el trabajo, quedó con deudas en el banco, quedó con deudas. ¿Cómo transformar la deuda mala en deuda buena? ¿Cómo saber administrar el dinero? Bueno, estamos junto a, obviamente, los que saben. Y Padre Rico, Padre Pobre es uno de los nuestros libros de cabecera de Robert Kiyosaki, y que él nos va a acompañar. Obviamente siempre estamos en relación para esto de los hábitos, ¿verdad? Que no es lo que ingresa, sino cómo administras lo que ingresa y cómo sales de esas deudas. Que hay gente que tiene crédito para pagar el crédito y crédito y crédito, y es la onda de nunca acabar. ¿Cómo le decís stop a eso? Y ya lo vamos a ver, que las neurociencias también lo explican. Y por último, a nuestra querida empoderada mujer, Arancha Casanova, desde España. Vamos a hablar de todos los buenos nuevas que tenemos, porque vivimos en un mundo digital y realmente el empoderamiento, las conferencias y demás tiene que ver con el mundo digital y el empoderamiento. Así que quédate, que ya empezamos.
Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, embajada y embajadora de paz, distinción y misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
Así es, así hay una luz de esperanza. Hoy el tema es la esperanza, la fe, en donde queremos estar, no en lo que ve en nuestros sentidos, ¿eh? Así que le doy la bienvenida a un residente también y residente, ¿no? El doctor Marcos Requena, experto en las TICs desde hace muchísimo tiempo, que como decíamos, si tengo que leer su currículum estoy todo el día, y que realmente más allá de los logros académicos es lo importante, ¿qué hacemos con eso? Le doy la bienvenida, doctor Marcos Requena, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Muchas gracias a ti, estimada Marisa, por la invitación a tu prestigioso programa. Buenos días también a toda la audiencia.
Buenísimo. Bueno, obviamente, en esta pandemia, teletrabajo, teleeducación, robótica, inteligencia artificial, ¿cómo readaptar nuestra mente a esta nueva normalidad, no?
¿Me estás haciendo la pregunta?
Creo que sí.
Ah, no, perfecto. Sí, es que creí que era retórica. Ok, no, lo lamento. Bueno, es una pregunta bastante compleja, porque ciertamente los procesos de adaptación son de esta naturaleza, son complejos, sobre todo cuando las situaciones son inesperadas. Cuando los procesos de cambio, cuando los cambios del contexto son progresivos, nuestra mente, la mente humana, se adapta también de esa manera, de manera progresiva. No así cuando los cambios son abruptos. Cuando se da un cambio abrupto en el contexto, se generan unas tensiones que derivan primeramente un estrés en la búsqueda, digamos, de lo que conocemos, de lo que ya tenemos automatizado, e intentamos actuar de acuerdo con ellos, vemos que no funciona y empieza un proceso rápido, acelerado, de invención, de creatividad, de innovación. Si se tiene éxito, bueno, entonces el proceso de adaptación se da y marcha bien este. Si no, los sistemas pueden llegar a tener crisis. Eso es lo que ha ocurrido ahora con la pandemia. Con la pandemia del COVID-19, gran parte de los procesos humanos se vieron interrumpidos de la manera que tradicionalmente se daban. Es decir, con procesos analógicos, con procesos presenciales, con el papel y el lápiz, con la fotocopiadora, en gran parte digo, ¿no? Aunque sí, las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto, ya tienen una presencia gigantesca en todos los órdenes humanos. Uh-huh. Sin embargo, la actividad presencial en las actividades económicas, artísticas, culturales, sanitarias, vitales. Gran parte de los procesos han tenido que derivar de manera emergente, como digo, abrupta, con ruptura rápida con lo que se hacía, y eso ha generado, si se quiere, crisis y también oportunidades, ¿no? Por supuesto, en los diferentes espacios. En educación, por ejemplo, que es mi área particular [S2] Uh-huh. [S1] de incidencia, de experiencia y reflexión, así ha sido a nivel mundial, en la región y aquí en Argentina. Esta ha sido la experiencia.
Qué bueno.
Fíjate que en el diciembre del año pasado se recogió de parte de más de 90 universidades argentinas la experiencia y la reflexión respecto a los procesos rápidos que se tuvo que invertir, realizar para adaptarse a la situación del aislamiento y del cierre de las instituciones, de las actividades presenciales. Y a través de los rectores encargados, los rectores de cada una de las universidades emitieron documentos reflexivos y de experiencia en relación con ello, y se compiló, se generó un libro llamado La Universidad entre la Crisis y la Oportunidad. Un libro al que se accede digitalmente, porque está en internet, con ese título, se puede acceder gratuitamente y de manera abierta.
Ah, qué bueno.
¿Qué recoge ese libro? Ese libro recoge, aunque, como digo, la experiencia y las reflexiones de la Universidad Argentina, pública, privadas, nacionales, regionales, como las provinciales, por ejemplo, las que tenían su programación 100% a distancia, perdón, presencial, los que tienen programas mixtos, ¿sí? Uh-huh. Los que tienen programas 100% virtual. Es decir, se recogió la experiencia a propósito de la pandemia y de la respuesta del sistema educativo, de toda la gama existente de las universidades en Argentina, y interesantes reflexiones. De hecho, para efecto de contextualizar la experiencia argentina en América Latina, el libro se introduce, uno de los primeros componentes, una descripción de la situación educativa en tiempo de pandemia de América Latina y el Caribe, por parte de Francesc Pedró, que es el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina, es decir, la IESALC. Y el panorama, lo que se observa es que el panorama en América Latina tiene algunos matices, algunas diferencias, pero es muy parecida en toda la región. Interesantes, como te digo, interesante experiencia en relación con este proceso de adaptación con el cual abriste la pregunta, y que refleja lo que señalo al comienzo. Cuando el cambio del contexto es progresivo, la adaptación también lo es y no hay crisis. Pero cuando el cambio del contexto es rápido, es de quiebre, lo primero que se genera en los sistemas es una crisis. ¿Cómo responder a lo nuevo?
Claro.
¿Cuánto equipado estamos y cuánto no? Eso sí. Ha sido así.
Y además esto de la cual estamos transitando la cuarta revolución industrial que se venía hablando hace muchísimo tiempo, desde el 2016 que ingresé a neurociencias aplicadas, se viene hablando de esta revolución cuarta revolución industrial, y que no solamente es tener equipado con los móviles, con la PC, con la tablet, sino saberlo usar para construirnos y construir, ¿verdad? Colaborar, trabajar en sinergia y demás, como lo venimos haciendo nosotros hace tanto tiempo, ¿no? Y optimizar los tiempos y recursos.
Efectivamente, la cuarta revolución está lejos de ser solamente unos cambios de tecnología, claro. Desarrollo tecnológico, claro. No es solo eso.
Claro.
Es también cambio en las formas de operar, claro. De procesar, de pensar, de interactuar, de relacionarnos. Se generan cambios grandes en la subjetividad, tanto individual como colectiva. Entonces, ya veníamos transitando. Si se quiere, eso fue una ventaja. Yo he opinado en algunos espacios que fue una gran ventaja que el COVID se dio ahora. Uh-huh. Es decir, que la pandemia del COVID-19 se dio en este tiempo. Se hubiese dado hace 30 años.
Ah, no.
Ya tú lo percibes con lo que me dices, claro. con esa expresión. El impacto, sí, el impacto, claro. Negativo, me refiero, sí. Habría sido mucho mayor.
Sí, sí, sí.
Se ha minimizado en gran medida por el hecho de que ciertamente gran parte de los procesos que humanos ya se realizaban mediados por las tecnologías, ¿sí? Eso permitió, por ejemplo, a propósito de la crisis, que los profesionales de la psicología pudieran prestar atención a los pacientes, tanto los antiguos como los emergentes, precisamente por la situación, prestarle apoyo, ayuda, de forma remota, ¿no? Mediante la tecnología, cosa que no habría sido posible 30 años antes. Claro. La misma respuesta médica a consulta remota, uh-huh. describiéndose los síntomas para saber si ciertamente correspondía o no hacerse un hisopado u otra prueba. Eso ha sido posible gracias a las tecnologías.
Exactamente. Entonces,
sí, menos mal que estamos transitando ciertamente la revolución. Ahora, lo que ocurre es que la revolución se aceleró.
Ajá, claro.
Se aceleró. Ya venía, ciertamente, los cambios
ya,
en todo.
Exacto. Ya está, en realidad estaba todo previsto también. El CDC hace 2 o 3 años que venía alertando sobre eso, y no sé si hay cosas que son consecuencia o causa, ¿no? Está por verse.
Las dos cosas.
Así que bueno, no sé cuál es cuál. Pero lo bueno es que nosotros como usuarios también de la tecnología y demás, no solamente es tener un móvil, sino saber utilizar igualmente las redes, que yo siempre le digo, bendigo y doy gracias a todos los seguidores de redes, pero nosotros no estamos en redes interactuando, sino que damos material para que la gente pueda tener herramientas, ¿no? Y no estamos chusmeando jamás. Por eso cuando me dicen, ¿sabes lo que pasa en redes? No sé nada, porque no estoy... Focalizo la atención en Instagram, publico material de aporte que sea contundente y listo.
Bueno, lo que acabas de decir es ejemplo de que el uso de la tecnología, en este caso particularmente de las redes, depende del objetivo,
claro.
Del objetivo
para
tenga
que está
personal.
Pues, claro.
O, sí, no, es que puede estar, existen y pueden ser empleados como la gran mayoría de las herramientas, uh-huh. El ejemplo del martillo, que parece sí. Que es un ejemplo... universal,
sí.
lo muestra, igualmente las redes. Uh-huh. En el caso tuyo, de Marisa Patiño, el desarrollo de tus actividades te lleva a hacer ese uso de las redes, y es un uso inteligente porque es adaptativo.
Exacto.
Es decir, adaptas uh-huh. el uso de redes a los procesos que tú llevas a cabo, a los proyectos personales y de profesionales, y le das el uso adaptado a ello. Pero también puede tener otros usos y puede ser fundamentalmente también para interactuar. Por ejemplo, precisamente en el caso de la pandemia, se ha visto que es una debilidad pensar que la virtualización de la educación, la mediación tecnológica, se haga exclusivamente por las plataformas gestoras de aprendizaje, ¿no? Las aulas virtuales, ¿no? Y que dependen en gran medida de acceso a banda ancha, de computadora fija o portátil, pero en gran medida se considera ciertamente que se debe incorporar y de manera más activa otras herramientas que pueden ser empleadas por la telefonía móvil, una de ellas las redes. Y no puede ser, exacto, y no puede ser solo para entregar material, sino también para interactuar, o fundamentalmente, mejor dicho, para interactuar. Sí. Para interactuar. En ese caso, como te comento, el uso inteligente de las redes, de cualquier otro recurso tecnológico, en este caso es de las redes que estamos hablando, el uso inteligente, que es un uso adaptativo, implica que se emplee de acuerdo con fines racionalmente establecidos, ¿sí? Que implica entonces fines planificados, o sea, exacto, una actividad planificada,
tal cual,
monitoreada, evaluada, se requiere ello. Aquí, y sobre todo, como digo, en espacios donde, como se muestra acá en América Latina, que pocos hogares, realmente, pocos hogares, el 52%, de acuerdo con el cálculo 2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 52% de los hogares es el que cuenta con equipamiento tecnológico y conectividad banda ancha. Uh-huh. Es decir, un poco más de la mitad de los hogares en América Latina. ¿Qué implica? Que hay que contar entonces con la tecnología móvil, que depende de otro recurso.
Tal cual, tal cual. Por eso, en CEPAL, los otros días estuvimos hablando de esto, ahora estuve en unas reuniones de negocios iberoamericanos también, y esto es primordial, toda la digitalización del pueblo, ¿no?, de los hogares, tener acceso a la conectividad es imprescindible ya, ¿no? Es como esencial.
Sí, la misma CEPAL, precisamente por un estudio de 2020, determina que gran parte de las instituciones educativas de los diferentes niveles, no estoy refiriéndose nada más a la universitaria, aunque hace rato hablé de la universitaria, pero de los diferentes niveles, gran parte de las instituciones educativas carecen de la infraestructura de tecnologías digitales.
Sí.
Por eso es que recomienda incorporar entonces otros medios, porque no puede ser desde la institución con controladores, con computadoras que puedan, digamos, prestar como servidores para instalar aulas virtuales. Entonces, porque gran parte no cuentan con ellas. Todavía, ¿no? Todavía, claro. Independientemente de que, como comentabas al comienzo, estamos en la cuarta revolución industrial. Pero todavía hace falta camino por recorrer.
Por supuesto. Gran
inversión privada, inversión pública todavía. Concertar voluntades. Y precisamente un estudio de la CEPAL mostraba ello con preocupación.
Sí, estamos en reunión junto a CEPAL también. Esto que, obviamente, pienso siempre de las TIC, y ya nos viene la inteligencia artificial, cómo aprende, ¿no?, tan rápido de nosotros, de nuestro cerebro, de las redes neuronales nuestras, pero ahora, ¿nosotros estamos aprendiendo a la velocidad de la inteligencia artificial?
Buena pregunta, porque... Buena pregunta, porque es una pregunta polémica en cuanto hay que primero pensar en términos de velocidad de aprendizaje, ¿no? Los procesos que lleva a cabo el cerebro humano, todavía no, la complejidad de estos, la complejidad y diversidad de tipos de procesos en los que se vinculan, están conectados los procesos cognitivos con los emocionales, los afectivos, ¿sí? Donde se toman decisiones con base a experiencia, tanto vivida como con base en los conocimientos formales que se tienen. Si la complejidad del cerebro todavía no ha sido imitada o reproducida tecnológicamente, porque es mucho más rico, que implica que los procesos de aprendizaje humanos tienen esta riqueza mayor.
Sí.
Pero ¿qué ocurre? Ciertamente el nivel de respuesta individual o no, colectivo también, que le estamos dando a las situaciones, pareciera decir que el proceso nuestro está siendo más lento con el que están mostrando las máquinas. Sí.
Porque nos vemos a veces empantanados en emociones nefastas y creo que se repiten circuitos, ¿verdad? Antes de ser... yo el otro día fui a un lugar y le digo, che, vengo a practicar la neuroplasticidad, porque es otra área, además, es como un desafío, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda, por lo mismo que decía, que el nivel, digamos, de factores permanentemente presentes en las actividades mentales son mucho más complejas, ricas, diversas, que las que utilizan las máquinas. Entonces, bueno, entonces la máquina está librada, ciertamente, del entorpecimiento emocional, sin duda.
Claro,
sin duda.
Claro.
A propósito, digamos, de las tecnologías en nuestro tiempo, vale la pena conversar un poco sobre estas experiencias y reflexiones que hicieron nuestras universidades o la Universidad Argentina a propósito de cómo debieron rápidamente actuar ante la situación de la pandemia, ¿no? Cuando apenas el mismo mes, el primer mes, en marzo de 2020, ya estaban cerradas para actividad presencial el 98% de las instituciones de educación superior, ¿sí?
Claro.
Entonces, ciertamente, ¿qué aprendieron? ¿Qué se observó, no? Entonces, aparte de lo que comenté, de que las...
Tres minutos tenemos, doctor Marcos Requena, sí.
Ok, entonces, bueno, te comento alguna cosa, ¿no? Hay varias reflexiones, como te digo, una de ellas, o experiencia, que se tuvo que dar una adecuación abrupta, esta adaptación ante un cambio también inesperado, con docentes medianamente preparados para actividades virtuales. ¿Y por qué medianamente preparados? Por dos cosas. Uno, solamente una parte de los docentes tenían experiencia y formación en educación virtual, que no es lo mismo que manejar redes para fines sociales.
Exactamente, no, tal cual. Claro.
Sí, entonces pocos estaban preparados, solo una parte. Y esa parte estaba preparado además medianamente, más sobre todo como estudiante, más que como docente. Es decir, se tenía experiencia,
en
posgrado, que no es lo mismo, ayuda, pero no es lo mismo que tener una experiencia docente. Entonces están insuficientemente preparados,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Por otro lado, los alumnos también estaban insuficientemente preparados, no solamente por la falta de equipamiento, sino porque igual no es lo mismo tener gran número de horas diarias de conexión a las redes para interactuar con amistades y para lo que se hace rato chusmear, ¿no?
Exacto,
para revisar.
Claro.
No es lo mismo que es usar las redes con fines de aprender con el otro, que es lo que principalmente se hace en la educación mediada tecnológicamente. No es un aprendizaje solitario, aunque yo puedo estar solo en mi casa, pero no es un aprendizaje en solitario, sino es un aprendizaje colaborativo interacción al aprender con otro.
Qué bueno.
Eso, con esa falta de preparación, recibimos a la pandemia.
Así es. Así que, bueno, ¿tiene alguna página, algo en donde nos podamos también asesorar junto a usted? Porque obviamente es experto a nivel internacional de estos temas y que le vamos a quedar con muchísimas más preguntas para la próxima, porque esto es algo muy nutritivo para la gente y que me voy con esta pregunta, ¿no? Existimos ya en un mundo virtual, tenemos una identidad digital y los otros no van a existir, los que no están integrados a este nuevo mundo. Eso como pregunta para la próxima.
Una pregunta filosófica que sería buenísimo abordarla.
Exacto.
Excelente.
Exacto.
Sí, las mejores preguntas son las que ciertamente nos invitan a reflexionar, que no se responden buscando un dato.
No, claro, obvio. Y además ahí se aprende mucho más, porque ya repetir como loro no va más. El aprendizaje es la creatividad y sobre elaborar el conocimiento, ¿no? Desde la experiencia.
Por eso me pregunta, por eso me gusta tu pregunta. En relación con la dirección, si se introduce mi nombre y apellido Marcos Requena en academia, en academia.com.
Sí,
sí,
correcto.
Okay. Si se introduce allí mi nombre y apellido Marcos Requena, aparece entonces mi perfil.
Correcto.
Con, además, el datos básicos, fundamentales, mis publicaciones. Excelente. Y además el enlace a diferentes espacios en los que yo presento Actúo. Publicaciones.
Exacto. Sí, así que bueno. Excelencia académica, el doctor Marcos Requena, siempre con nosotros. Agradezco la sinergia, agradezco la colaboración y el compromiso para que el mundo también tenga mejor educación integral, que es desde la casa, los medios de comunicación y las escuelas o universidades. Así que chapó, doctor Marcos Requena. Queda la pregunta para la próxima, porque esto recién empieza. Continuará.
Sí.
Bueno, gracias. Felicidad.
Sí, maestro,
gracias. Gracias, doctor Marcos Requena, a su familia y todo lo mejor. Marcos Requena, sí. Academia, y ahí lo buscan también para consultarle y demás, ¿sí? Así que bueno, gracias. El tiempo, cada segundo es valioso en radio. Así que gracias por estar. Vamos de viaje, ¿eh? Sí, nos vamos a Padre Rico, Padre Pobre. ¡Wow! Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Eduardo Vilches.
En algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar.
Sí, con esta música, por supuesto, podríamos ser alguien. Eso es poder llegar a la meta, ¿verdad? Pero para eso hay que tenerla bien clara y bien definida. Por eso le damos la bienvenida a Eduardo Vilches del Club Cash Flow de Argentina. Las enseñanzas de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, plasmadas en esta Argentina, que no sé si es tan fácil, pero realmente cómo salir de las deudas negativas a las de y transformarlas en deudas positivas. ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por estar.
Hola, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos para vos y para toda tu audiencia. Entonces, bueno, acá estamos. Recordando un poquito las enseñanzas de Robert Kiyosaki.
Tal cual, algo tan importante que en esta pandemia mucha gente quedó sin trabajo, hay mucha gente que se está empoderando para emprender, pero obviamente hay deudas que han quedado en el banco, en no sé, en el mercadito y lo que fuera. ¿Cómo saldar esas deudas? Y como dijo el Premio Nobel de Neurociencias en el 2002, Kahneman, ¿no? En esto que no somos seres pensantes, sino que somos seres emocionales, que a veces pensamos, gran premio de neurociencias aplicadas, ¿no?, a la economía.
Exactamente. Bueno, muy bien, Marisa. Interesante punto. La gestión de las deudas es como si fueran dos piernas de un mismo cuerpo, en el sentido de que una pierna tiene que ver con la parte técnica, en la que tenemos que ver cuál es la deuda que tiene más alto interés y cuál es la que es más pronto, digamos, en los plazos, o por ahí cuál está de esas deudas en la moneda más complicada y demás. Pero hay otra parte que generalmente no se trabaja y que es sumamente crucial a la hora de gestionar las deudas, que tiene que ver con la comunicación, tanto a nivel interno, si es nuestra familia y demás, como también con nuestros acreedores, cual sea que ellos sean, ¿no?
Sí,
sean bancos, sean parientes, sean vecinos, sean otras organizaciones. La comunicación, transmitirle constantemente de que estamos abocados a resolver este problema.
Así es.
Entonces, vos pensás y te das vuelta como si fueras el acreedor, ¿no? Y Marisa, entonces, o Eduardo tiene una deuda para con vos, vos sos mi acreedora. Si yo me esfumo, si yo me borro, si yo no existo más, y todo eso, y si yo hago silencio y me escondo porque estoy haciendo, o por ahí me estoy abocando a la deuda, pero no estoy comunicando esa cuestión.
Exacto.
Comunicando. Yo del otro lado no sé nada, claro. Vos no sabés nada de qué es lo que está pasando, y te empezás a hacer una tremenda película supermente negativa. Entonces, ya terminás persiguiendo al deudor. Ahora, si es el deudor que constantemente te dice, estoy abocado a esto, estoy haciendo esta acción, estoy avanzando en este punto, estoy resolviendo este tema, cuando los acreedores son personas individuales y demás, va a haber otro tipo de gestión de esa deuda, otro tipo de crisis, ¿no? Va a ser distinto.
Exacto.
Incluso también con
un banco, como todo, sí, en realidad todo es gestión humana, ¿no? Y cuando hablamos de gestión es tomar la responsabilidad para ir la buena voluntad de llegar a acuerdos. Yo creo que es eso, ¿no? Ir a tomar la buena voluntad de llegar a acuerdos, y eso es una primera actitud de empezar a generar riqueza.
Sí, exactamente. Esto que estábamos comentando recién, y como vos lo tomás, llegar a estos acuerdos, establecer puentes de comunicación, realmente poner sobre la mesa las dificultades que están, en qué áreas están, cómo es el problema, y después llegar a soluciones, incluso determinados acreedores, que si son otros familiares, o son otras instituciones, o son determinado tipo de personas, incluso esas personas también tienen la experiencia de haber gestionado este tipo de cuestiones, hasta incluso podrían dar cursos de acción o alternativas que nosotros mismos no estamos viendo.
Exacto.
Pero eso solamente va a surgir si nos comunicamos.
Ah,
si nos
bien.
Comunicamos y si hablamos con franqueza.
Sí, y además esto de la comunicación también, como siempre decimos en todo, que sea específica y bien detallada. A veces comunicamos erradamente, por eso escribir lo que queremos acordar nos hace tan bien, ¿no? Porque a eso es la comunicación eficaz.
Sí, por supuesto, ¿no? Tener bien claro ese tema. Cuando son cuestiones legales, lo más probable es que se haga mucho, digamos, lo acordado, que se transmita por correo electrónico, por documentos, pero nada como el cara a cara, una buena charla, poner, digamos, todas las circunstancias sobre la mesa, lograr esa empatía y lograr, digamos, que se pueda entender correctamente la situación. Toda esa parte es la que generalmente no se menciona.
Uh-huh.
Generalmente se menciona esto otro que habíamos comenzado al principio, cuál es la deuda más alta, cuál es la tiene la tasa de interés más alta, no atacar todas las deudas al mismo tiempo, sino que a veces hay que concentrar el poco capital que uno tenga en una, liquidar esa deuda, después pasar a la siguiente. Eso requiere un análisis, una estrategia, ¿no? Para no tener que solucionar un problema creando un problema en otro,
claro,
más grande.
Sí, sí.
Pero eso es un poco más intuitivo de entender, ¿no? Pero esta otra parte de la comunicación y de esa forma de encarar esas deudas transforma, en algunos casos, una circunstancia sumamente negativa,
sí,
en una relación que después puede trascender esa deuda, porque esa deuda después se paga,
sí,
pero quedó la relación.
Sí, sí, sí. Y además quedó no solamente la relación con el exterior, sino el aprendizaje interior que es empoderado, que es para empoderar a la persona, ¿no? Y justamente tener la libertad después de elegir mejor.
Claro, bueno, ahí ya tenemos dos pilares. Por un lado, el autoconocimiento,
uh-huh,
de que se ha desarrollado,
uh-huh,
una nueva herramienta a la hora de la comunicación. Después también es una victoria privada, porque,
exacto,
en definitiva uno ha logrado ese trance, y las victorias públicas son el resultado de tener una determinada cantidad de victorias privadas,
tal cual,
de victorias personales, íntimas. Entonces ahí es donde estamos logrando trabajar ese tema. Tenemos victorias privadas, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos empatizando, entendemos cómo gestionar este tipo de cosas, ya nos queda como un músculo más dentro de nuestro cerebro, es un músculo más que ya desarrollamos y que sabemos que en principio no tenemos que volver a caer en esa circunstancia.
Uh-huh.
Si llegásemos a volver a caer, ya tenemos el recuerdo mental de que sabemos cómo tenemos que gestionarlo.
Tal cual, tal cual. Eso es algo muy importante. Y la deuda negativa, esa que la gente se siente perseguido, ¿no? Se puede transformar en positiva, porque obviamente si uno pone lo que hay que poner, comunica lo que hay que comunicar, hace planes y acuerdos, se transforma en un poder inconmensurable.
Sí, porque justamente pasa a ser una herramienta más de,
exacto,
nuestras capacidades externas, ¿no? Obviamente habrá que solucionar esa deuda y demás, pero como te decía, si está bien gestionada la cosa,
uh-huh,
va a quedar una relación. Con determinados acreedores es importante que esa relación quede, porque,
sí,
puede ser una, digamos, un hecho gris en,
sí,
toda la historia de esa relación,
sí, sí,
pero después pueden haber muchos sucesos mejores.
Exacto, exacto. Son eventos nada más, que es pasajero, y lo bueno es tomar la, por eso siempre digo, tomar las riendas, ¿no? De eso es empoderar a la gente.
Sí, sí, totalmente. Y hacerse cargo de la situación.
Exacto.
Después, análisis, ¿por qué es que llegamos a esa situación de deudas y demás? bueno, puede haber cuestiones psicológicas, puede haber un montón de circunstancias, algunas manejables, otras quizás no tanto. Habrá que estudiarlo y cada caso es un poquito más personal.
Sí, sí.
Más allá de cómo llegamos a situaciones, después qué vamos a hacer en el posterior.
Exacto.
En el posterior de todo eso. Por eso es todo un proceso de aprendizaje. Hay que saber cómo llegamos, cómo lo solucionamos y cómo seguimos.
Está muy bien. Todo esto también se aprende en el Club Cash Flow, ¿no? De Argentina.
Sí, justamente cuando hacemos los encuentros online, que se juega el simulador de financiero de Robert Kiyosaki, que es el juego de Cash Flow, y a través de los libros y de las conferencias y demás, justamente se aprende a gestionar todo este tipo de cuestiones, que son cruciales para la vida del emprendedor o para la del inversor. Eso se aprende claro. En el club, obviamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual, porque los emprendedores y empresarios no todos, es más, tienen aprendizajes a través de los errores, que no son fracasos, son errores para aprender y hacer mejor las cosas.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos un término bastante, creo que es moderno, ¿no? Uh-huh. La brecha de mejora.
Exacto.
Ya no es un error o un fracaso, sino es, tenemos una brecha de mejora.
Total.
Tenemos un área en la que podemos dar unos pasos adelante y mejorar. ¿No? Y bueno, si uno identifica esas brechas de mejora, ya va en el camino correcto, ¿no? Después toma un poco de acción y allá va.
Sí, sí, sí. Y lo bueno nunca es, siempre es a veces ponerse un poco al costado para la autoobservación, pero jamás recular, ¿no? Jamás recular, sino para tomar más fuerza. Pero esto de observarse y hacerse cargo de sus emociones que pueden estar dadas por las creencias que venimos arrastrando hace tanto tiempo.
Sí, claro, claro. Bueno, ser el observador involucrado.
Exacto.
Tiene su nivel de complejidad importante.
Sí.
Y si a uno le cuesta o si todavía está en el desarrollo esas habilidades, como en alguna manera estamos todos, siempre es bueno el contexto. Si nos nutrimos el contexto emprendedor, vamos a encontrar otros emprendedores más avanzados que nos ayuden a autoobservar.
Exacto.
Lo mismo es inversor.
Sí, sí, no es lo mismo un entorno en donde tenés todos emprendedores, empresarios y académicos de excelencia y de exitosos que tener un entorno que son todos deudores también, ¿no? Así que por eso uno aprende según el entorno, la epigenética existe y bueno, hay que estar con buenos entornos y mejorar los entornos. Así que bueno, ¿alguna página, alguna brecha tecnológica para encontrarlos?
Sí, claro. Ahí está, tanto en Facebook como en Instagram, si ustedes colocan Club Cash Flow Argentina, así como suena, directamente nos van a encontrar y van a poder ver contenidos que publicamos, incluso en Instagram están grabadas todas unas conferencias de distintos temas de empresa financiera, así que está todo grabado, está todo disponible para todo el mundo que lo quiera.
Exacto, exacto, exacto. Así que realmente algo maravilloso lo que están haciendo, te felicito porque hay que obviamente educar financieramente, eso lleva a la paz, y la paz lleva al orden y el orden a la prosperidad, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Todos ponemos nuestro granito de arena, y como vos también lo haces con otras organizaciones sumamente importantes, y entre todos, bueno, apuntando a desarrollar valor, a crear educación financiera, a transmitirlo y que le llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Exactamente, así que bueno, Club Cash Flow Argentina, son las enseñanzas de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre, que me parece aplicable, es total, y que me parece genial que podamos tener acá en Argentina misma, con esta idiosincrasia argentina, para que podamos mejorarnos y ayudar a mejorar, empoderar a los demás, ¿verdad?
Exactamente, entonces, bueno. En esa misión estamos.
Exacto. Eduardo Vilches, gracias por esta perlita, de una joya también para llevarnos y recordar y entrenar, por supuesto, y vamos por más para la próxima,
Genial, entonces, muchísimas gracias, Marisa. Sí, sí, vamos por más.
Sí, sí, que sigan los éxitos en todo sentido. Hasta la próxima, Eduardo Vilches.
Hasta la próxima, Marisa.
Gracias, querido, hasta luego. Bueno, realmente creo que valía la pena tener a alguien que obviamente hace mucho tiempo está con estas enseñanzas y que coincidimos en el hábito de emprender, ¿no? Promover el emprendimiento y demás. Así que bueno, vamos a ver si nos vamos a España. Está nuestra empoderadora mujer, Arancha Casanova, para empoderar a todo el mundo, y además se vienen unas cuestiones gratuitas para todo Iberoamérica. Sí, viajamos a España nuevamente con Arancha Casanova, realmente una mujer empoderada que ahora siempre sigue empoderando, pero además a todo Iberoamérica, a todo el mundo. ¿Cómo te va, Arancha? ¿Cómo estás?
Hola, Marisa, cuánto me alegro de hablar contigo. ¿Qué tal estás? Bueno, yo fenomenal, fenomenal, y trabajando muchísimo, porque ahora somos en un momento donde los tiempos no son fáciles y hay que trabajar para subir esa energía, para subir ese ánimo a todas las personas que no lo están pasando muy bien, que les están teniendo dificultades, y apoyando siempre el emprendimiento, porque más que nunca los mejores emprendimientos surgen en momentos de crisis.
Totalmente. Y esta es la mayor evidencia que hace tiempo venimos conversando, ¿no? Y ahora tienes hermosas y maravillosas novedades para empoderar a todo el mundo de habla hispana.
Bueno, estoy aportando mi granito de arena porque, pues estoy con unas formaciones y unos eventos, ¿vale?, que son online, donde yo imparto esa perspectiva mía, ¿no?, de la situación, del negocio y de cómo salir de esta y de cómo, sobre todo, enfocarnos en encontrar la solución, ¿vale? Salía de una sesión ahora grupal hablando de que no es momento de pensar en recursos, porque los recursos son el tiempo y el dinero. No es momento de pensar en recursos, es momento de pensar en ingenio, de aplicar nuestro ingenio. Y ahí es donde, como decíamos, en momentos de crisis siempre surge el ingenio de alguna persona o de algún grupo de personas y crean maravillosas ideas y se crean maravillosos negocios. Entonces, no tenemos que crear ahora el negocio con el que sorprendamos al mundo y nos den un premio Nobel. No, simplemente aplica tu ingenio para tu situación y piensa y profundiza. Es un proceso, ¿vale? No es me lo pregunto ahora y dentro de un minuto digo, ay, pues no tengo respuesta, no. Métete en la pregunta así como en la cabeza y manténla en tu cabeza día y noche y sueña con ella y verás que surge la magia y en unos días pues te aparece una idea nueva, algo en lo que no habías pensado nunca y vas encontrando como pequeñas soluciones que aplicándolas en tu día a día pues te pueden ayudar a salir de la situación que estás y a encontrar nuevos horizontes, a explorar nuevas áreas, ¿sí? Entonces, bueno, me preguntabas por qué tengo ahora. Sí, estoy con una formación gratuita que empezamos el día 24 de mayo, el lunes, ¿vale? Entonces, es una formación online, son 5 días donde cada día comparto un tema, ¿vale? Hablamos de marca, hablamos de estrategia, hablamos de cómo crear productos. Y entonces, bueno, pues la verdad es que esa formación, las veces que la hemos aplicado, ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. Y entonces la volvemos a repetir.
Qué bueno.
Y la volvemos a regalar. Muy bien. Ha ayudado mucho, sobre todo a algo muy importante, Marisa, y es a poner el foco en la solución y a buscar la luz, porque es un momento donde, bueno, pues baja un poquito la energía, las personas se encuentran un poco más apáticas, más deprimidas, piensan en lo que no tienen, en lo que no consiguen, y ahora hay que enfocarse en lo que sí queremos conseguir, que quizás nos toque trabajar un poquito más para buscar nuevas alternativas y arrancar pues nuevas ideas o nuevas líneas de negocio. Toca ingeniar, como te decía antes.
Qué bueno, la creatividad y sobre todo llevar paz a la gente para que salga de su área de supervivencia, ¿verdad?, que está tan aturullada también y no puede pensar, y digamos, elevar un poquito el pensamiento que todo tiene solución y que podemos cada uno de nosotros ser parte de la solución cuando salimos de la crítica, de la culpa y del pobre de mí, ¿no?
Eso es, del autolamento. Efectivamente, tú lo has dicho. Yo, mira, hay varios conceptos que es importante que tengamos claros, que son relevantes para nuestra felicidad, para nuestra gestión y para la evolución ya personal y profesional, ¿no? Y tú lo has dicho, que es salir de ese estado de supervivencia, ¿vale? Que es un estado donde hay muchísimo estrés y porque no sabemos convivir con la incertidumbre. Entonces, si ahora mismo te está agobiando la incertidumbre, abrázala, aunque te den ganas de dar una patada, pero es el momento de decir, ven, acepto mi incertidumbre, me voy a relajar, voy a conectar con las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Con qué puedo sacar de bueno de esta situación, uh-huh. qué estoy aprendiendo de esta situación. Y es momento de conectar con uno mismo, conectar con lo más profundo de nuestro interior, aceptar, agradecer todas las cosas que tenemos positivas y buenas en nuestra vida, que sí, que se nos han roto los planes que teníamos, ¿vale? Pero se nos ha roto a todo el mundo. Y ahora mismo, como se suele decir, según la ley de evolución de Darwin, no sobrevive el más fuerte, sí. Sobrevive el que mejor se adapta. Claro. Entonces, si sabes adaptarte a esta situación, aceptar y pones toda tu intención en descubrir qué es lo que se te viene nuevo, te vendrá, sucederá la magia, tarde o temprano.
Tal cual.
Tardará un día más, un día menos. Pero ya, si quieres, para finalizar, hay algo que me ha pasado muchas veces en mi vida, porque yo he vivido mucho tiempo de mi vida en incertidumbre y en supervivencia, hasta que aprendí esto y empecé a aplicarlo, y es que la vida, cada vez que te quiere dar un regalo, te lo va a dar en forma de problema. Entonces, ese problema tú tienes que saber desenvolverlo, ese regalo tienes que saber desenvolverlo. No te quedes en el problema, sino desenvuélvelo, porque dentro hay algo esperándote que es maravilloso.
Exacto. Sí, como decía Carl Sagan, en algún lugar algo maravilloso está esperando ser descubierto. Y justamente creo que esta pandemia vino para descubrirnos a nosotros mismos ese tesoro que tenemos interior, y que lo tenemos, por supuesto, determinar, planificar y además hacer, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que, bueno, no hay que olvidar que la pandemia ha sido tremenda y hay que lamentar un montón de pérdidas.
Por supuesto.
Pero no podemos vivir en el lamento constante, como tú decías antes, ¿no? Tal Entonces, si algo nos puede consolar o nos puede aliviar el dolor o nos puede ayudar a salir adelante, es esa resiliencia, ¿no? Esa forma, esa capacidad de buscar luz en un momento tan oscuro, ¿vale? Y esa forma de reponernos a las situaciones duras y dolorosas y conectar con nosotros mismos y conectar con nuestro poder interior, con nuestros recursos y sacar algo, descubrir algo nuevo, ¿vale? Pues puede ser maravilloso y no ocurre muchas veces en la vida, ocurre muy poquitas veces y hay que saber aprovecharlo.
Y además esto que también la gente, todo el mundo creo que sabe, está, a toda la humanidad está influyendo esto, y que justamente estamos reuniéndonos con las almas, ¿verdad? Entonces mi mejora, un poquito tú, un poquito yo, hace al entorno, y que va a ser esa masa crítica para bien de la humanidad.
Sin duda. Y mira, además de eso que has dicho, te diría que es muy importante que es la hora, es el momento, claro, nunca más, de arrimarse a personas que también piensen así y que sean positivas y que te ayuden a mantener ese foco en la solución. Por eso es muy importante crear estos grupos de trabajo, que yo los creo de forma gratuita, porque yo no trabajo gratis, pero sí hago actividades gratuitas, porque es importante mover esa energía y ponerla en funcionamiento. Nuestra energía, a nivel incluso profesional o de emprendimiento, cuando tú te quedas parado, la energía se bloquea. Y es como el agua que se para, que acaba oliendo mal. Entonces, la energía tiene que estar en movimiento. Y cuando tú la pones en movimiento, las soluciones llegan.
Tal cual. Así que hay que aprender a fluir. Un aplauso y un abrazo gigante para nuestra mujer empoderada desde www.aranchacasanova.com. Ahí te encuentran, ¿verdad?
Sí, ahí me puedes encontrar, o en Instagram también estoy, en Instagram Arantxa Casanova, y ahí tengo el enlace para el grupo este que te comento,
excelente,
que es gratuito y que, bueno, va a, ojalá,
a empoderarte.
le sea útil. Sí, es muy útil, ¿eh? Exacto, hay herramientas, no solamente, no solamente empoderamiento, también hay herramientas racionales y que se pueden aplicar.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, ahí voy a estar yo en contacto con todas las personas que entren y vamos a estar en contacto directo y les espero, estáis todos invitados y que, bueno, me alegro de hablar contigo siempre.
Gracias, querida. Así que... Igual, igual. Gracias por estar y vamos por más. Hasta la próxima, ¿sí?
Un besazo enorme.
Un abrazo, querida. Que estés bien, Arancha Casanova. Todo lo mejor para ti, tu familia y proyectos. Nos estamos viendo. Chauchi. Bueno, Arancha Casanova, realmente de excelencia para que vos también te empoderes. Todas las redes, Arancha Casanova, en Instagram y demás. Sí, obviamente, estamos en un mundo digital y si no estás, bueno, incluíte, integrate, porque es lo que se viene, ¿verdad? Gracias a todos los que también consultan, www.esperanzaargentina.com.ar, www.marisapatinoambassador.com, las vías de comunicación por email o al móvil 341-1521-0330. Se retransmite este programón a las 11 del sábado. Gracias a todos, gracias Pablo, gracias a ustedes, pásenla más que bien. Y recuerden que en la oscuridad no existe falta de luz. Encendela. Chau, chau.